Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy sí, Ignacio González asegura que le han llovido los apoyos desde dentro de su partido.
Muchísima gente, de dirigentes de mi partido a nivel nacional, en el Parlamento, en Génova, por supuesto todo el Partido de Madrid, concejales, diputados, simpatizantes, militantes, que me han mandado montones de saludos y apoyo de cariño.
Apoyos privados porque públicos hasta el momento pocos. El último acaba de llegar en forma de comunicado. Un documento oficial del PP de Madrid que en su titular expresa el apoyo del partido Ignacio González, pero que no cuenta con la firma de Esperanza Aguirre. Es llamativo porque, aunque es un documento oficial, solo lo firman los vicesecretarios Gadorón Gil y Bartolomé González. Según fuentes del PP madrileño, Esperanza Aguirre dirá lo que tenga que decir sobre este asunto esta tarde, aprovechando su asistencia a una conferencia. Otra que esta mañana ha hablado bien de González ha sido la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, precisamente una de las que más suenan como posible candidata a la comunidad. Una posibilidad que ella no niega.
Si mi partido considera que yo puedo hacer una labor mejor o diferente a la que estoy haciendo en la delegación de gobierno en otro sitio, pues evidentemente lo aceptaría, pero no estoy pensando en una responsabilidad concreta.
En cuanto a la investigación judicial del caso Ático, como venimos contando desde primera hora, según consta en el sumario al que ha tenido acceso la SER, la anterior cúpula del Ministerio del Interior, la del último gobierno socialista, tuvo que declarar ante el juez por esta causa y negó en todo momento que tuviera conocimiento de las investigaciones. Y triple discriminación para los dependientes que viven en la Comunidad de Madrid. Según UGT, hay 5.500 personas a las que ya se les ha reconocido sus derechos, pero que no han recibido las ayudas. Los baremos que se usan en Madrid son mucho más duros que los del resto de España y encima el copago de la asistencia es más caro. Ana Sánchez de la Cova, del sindicato.
Podemos estar hablando de un 10 y un 15% por encima, por ejemplo, en ayuda a domicilio o, por ejemplo, en plaza residencial. En plazas residenciales incluso más. En plazas residenciales podríamos hablar de un 30 y un 40% de más caro el precio en la Comunidad de Madrid que en cualquier otra comunidad.
Hora 14.
Y más noticias que vamos a apuntar en titulares con Antonio Martín y Teresa Rubio.
Después de negarlo hace unas semanas, Pablo Sánchez, candidato del PSOE al Ayuntamiento de Parla, ha reconocido en una asamblea con los vecinos que la gestora del PSM le pidió que renunciara a su carrera a la alcaldía. El candidato, cercano a Tomás Gómez, responde que no piensa dar un paso atrás.
Profesores y alumnos vuelven a exigir ante la Consejería de Educación la construcción de un instituto público para Cerceda, El Boalo y Matalpino. Es el único ayuntamiento de más de 7.000 habitantes que carece de un centro de secundaria en la región, aunque sí que se construyó uno concertado católico.
El nuevo arzobispo de Madrid, en la SER, Carlos Osoro, justifica que Rouco Varela viva en un macropiso en el centro de la ciudad porque fue una cesión de un feligrés. Insiste en que la iglesia no ha comprado ningún inmueble y que es imposible que la rehabilitación de la vivienda haya costado medio millón de euros.
Y en deportes, el diario francés L'Equipe publica que Cholo Simeone y Diego Godín han intentado convencer a Edinson Cavani para que recale la próxima temporada en el Atlético de Madrid.
Y sin apenas sin novedades en cuanto al tiempo. Hoy se esperaba una pequeña bajada de las temperaturas, pero seguiremos alcanzando los 18 grados en el sur de la región. Por lo demás, según la previsión, el día va a acabar con pocas nubes. Información del tráfico que arranca como siempre en la DGT. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la A3, en la carretera de Valencia. Un camión ha perdido parte de la carga que transportaba en el kilómetro 17, en Rivas va hacia Madrid. En estos momentos están cortados prácticamente los dos carriles, circulando en sentido salida. Se deja pasar a los vehículos por el carril de aceleración y el arcén derecho que hay en esa zona. Así que ténganlo en cuenta, se están produciendo retenciones en sentido salida de 2 o 3 kilómetros de circulación muy lenta. Al margen de esta incidencia, hay que destacar también unas obras en la carretera de A Coruña. Se llevan a cabo en el kilómetro 8, en las inmediaciones del hipódromo. Está cortando parcialmente la circulación y está creando retenciones en sentido de salida de unos 3 o 4 kilómetros desde Moncloa hasta llegar a esta zona del hipódromo. Téngalo muy en cuenta.
Información del tráfico ahora en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Hola.
Hola, Cristina. Tráfico intenso ahora en la calle de Alcalá, en el tramo que comprende el puente de Ventas y la plaza de Manuel Becerra en ambos sentidos. También en Sagasta y Génova para alcanzar la plaza de Colón, en la calle José de Abascal, en María de Molina y en el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Cuzco y de Lima.
Y sepan que desde hoy los carritos dobles de bebé pueden subir a los autobuses de la MT. Hasta ahora, si querían desplazarse por la ciudad, tenían que buscar otra alternativa. Una medida que va a facilitar mucho la vida de algunas personas, pero que, según denuncia la Federación de Personas con Discapacidad de Madrid, puede complicar la de otras, ya que, según ellos, deja fuera de los autobuses a los que tienen movilidad reducida, a los usuarios de sillas de ruedas que no pueden plegar su silla y dejar sitio a los carritos. Bueno, Ignacio González insistía esta mañana en que quiere ser el candidato del PP a la Comunidad de Madrid y se despachaba a gusto contra el comisario de policía que lo ha denunciado en los tribunales. Lo ha hecho en Onda Cero. Luego, en un acto público, se ha negado a hablar más del asunto con el resto de los medios de comunicación. Para lo único que se ha aprovechado los micrófonos es para responder a la pregunta que ayer le hicieron los periodistas reiteradamente y que no quiso contestar. Hoy sí, hoy ha asegurado que ha recibido un apoyo masivo desde dentro de su partido. Virginia Sarmiento, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo hacía a la salida de la inauguración de un centro de atención a la drogodependencia para jóvenes en Madrid.
Agradezco todos los apoyos de muchísima gente, de dirigentes de mi partido a nivel nacional, en el Parlamento, en Génova, por supuesto todo el Partido de Madrid, concejales, diputados, simpatizantes, militantes, que me han mandado montones de saludos y apoyo de cariño.
Sobre el caso del ático en Estepona, se remitía a sus declaraciones de esta mañana en Onda Cero. Allí arremetía contra el comisario José Manuel Villarejo, que lo ha denunciado por injurias y calumnias después de que González lo acusara de extorsión policial. Decía que no es casual que hace meses en su declaración en los juzgados no dijese nada de esto y añadía...
Efectivamente, este señor no para de presionar para que el comisario de Marbella, que es el que está imputado por el juzgado 47 por una investigación ilegal, se le desimpute. ¿Por qué? Porque el que le da la orden dice que es el señor Villarejo el que le dice con el señor Fernández Chico que haga esta investigación reservada, secreta, al margen de los órganos legales y de los cauces legales y que solo le reporte a ellos.
Y sobre la posibilidad de volver a ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Yo no lo sé si voy a ser candidato o no, yo desde luego ya lo he dicho, estoy dispuesto y para mí es una satisfacción trabajar por los madrileños, que es lo único que me preocupa.
Insistía además en que todo responde a una operación teledirigida para que no sea candidato, no por su gestión, sino por cualquier otra circunstancia.
González, que ha sido invitado a intervenir en los programas de la SER en diferentes informativos, pero que de momento ni siquiera ha respondido a esta invitación. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, al que el comisario Villarejo también implica en su denuncia, ha respaldado la versión del presidente González. Según ha contado también en Onda Cero, Villarejo lo citó a través de dos amigos para pedirle que mediara ante González para que retirara la denuncia contra el comisario de Marbella que inició la investigación del ático.
Y curiosamente, ya están los dos testigos, el señor Villarejo lo que me dice es que tiene un amigo suyo, que es comisario, que no sé ni cómo se llama ni quién es, que yo no conozco, que está imputado en un tema de no sé qué historias, que tampoco sé y que no conozco, y que habéis ido para hablar con el señor González para que le retiren esa imputación y al mismo tiempo que dejen ya de investigar al señor Villarejo.
Bueno, los apoyos públicos que González ha recibido desde el lunes se pueden contar todavía con los dedos de las manos. El último ha llegado poco antes de las 2 de la tarde, lo contábamos al principio. Es un comunicado oficial del Partido Popular de Madrid. Podría ser un comunicado genérico, sin firmas, pero es muy llamativo porque solo viene firmado por dos nombres. Y ninguno de esos dos nombres es el de Esperanza Aguirre, Felipe Serrano.
El PP de Madrid habla por boca de sus dos vicesecretarios para manifestar su apoyo incondicional a Ignacio González ante los ataques interesados que está sufriendo. Firman ese comunicado Gadron Gil y Bartolomé González, aunque no la presidenta del partido Esperanza Aguirre, que guarda silencio sobre las acusaciones hacia el presidente de la Comunidad de Madrid. A la espera de lo que diga Esperanza Aguirre, que esta tarde tiene previsto acudir a una conferencia en el Casino de Madrid, los vicesecretarios del PP, que le han tomado la delantera, aseguran que González está recibiendo una serie de ataques que cuando menos pueden calificarse de interesados, sobre todo porque han arreciado en los últimos días, que es precisamente el momento establecido por el PP para elegir a sus candidatos en Madrid. Gadron Gil, ex consejera de Asuntos Sociales, y Bartolomé González, ex alcalde de Alcalá, afirman que en su nombre y en el de muchos militantes que se han dirigido al PP durante estos días declaran sentirse indignados ante estos graves hechos y animan al presidente madrileño a seguir con su extraordinaria gestión al frente de la Comunidad de Madrid. Esta tarde, como decimos, Esperanza Aguirre tiene previsto hacer algún comentario sobre este asunto. Hace un año, sobre este mismo caso del ático, la presidenta del PP dijo que Ignacio González ya había presentado toda la documentación sobre sus alquileres y compras, puntualizando que se trataba de un asunto personal.
Bueno, pues esta tarde, lo que diga Esperanza Aguirre a partir de las 7. La que sigue sin llegar es la llamada clave, la que confirme que González será el candidato del PP a la Comunidad de Madrid, tal y como quiere el presidente madrileño. Eso podría ocurrir pasado mañana, según se ha dicho en las últimas horas. Ya saben que González, en cualquier caso, no es el único candidato. Uno de los nombres que suenan con fuerza desde hace meses es el de Cristina Cifuentes, que hoy ha insistido en que tiene mucho trabajo en la delegación del Gobierno, pero que ha reconocido que ya está a lo que le diga el partido. Sara Cuesta.
Está volcada en sus funciones, dice, pero a disposición, como siempre, absoluta del partido.
Si mi partido considera que yo puedo hacer una labor mejor o diferente a la que estoy haciendo en la delegación de Gobierno en otro sitio, pues evidentemente lo aceptaría, pero no estoy pensando en una responsabilidad concreta.
Aceptaría, por tanto, ser la candidata de la comunidad si el partido lo considera conveniente, pero ha insistido en que la decisión de retirarse como candidato solo corresponde a Ignacio González y ha incidido en que su labor en un momento de crisis y recortes está siendo más que notable.
Es que realmente la gestión que está y que ha llevado a cabo el gobierno de Ignacio González a mí me parece que es muy positiva y por supuesto que le apoyo como presidente de la comunidad.
Le apoya, remite a los tribunales las acusaciones que recaen sobre él y aunque en la actualidad es la máxima responsable de la Policía Nacional en Madrid, prefiere no opinar sobre las denuncias que los comisarios Villarejo y García Castaño presentaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los hechos, dice, ocurrieron antes de que ella fuese delegada del Gobierno y lo deja también en manos de la justicia.
No es un asunto, digamos, de índole policial. Ha habido una denuncia de unos comisarios y tendrá que ser la justicia también quien se pronuncie sobre la misma.
Recuerda además que la policía depende orgánicamente del ministro del Interior y la Dirección General de la Policía y asegura que son ellos quienes deberán informar sobre esta cuestión en los próximos días.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid de momento va a dar traslado a la Fiscalía de la denuncia que ayer presentó el comisario Villarejo contra el presidente González, que como saben un día antes lo había acusado a él de intentar chantajearlo. La SER ha tenido además acceso al sumario del caso Ático. Como venimos contando desde esta mañana, la anterior cúpula del Ministerio del Interior, la del último gobierno socialista, tuvo que declarar ante el juez por esta causa y negó en todo momento que tuviera conocimiento de las investigaciones. Ana Terradillos, buenas tardes.
Buenas tardes. La cúpula del Ministerio de Interior se desvinculó de esta investigación cuando declaró ante el juez unas declaraciones que se hicieron y que no se sabían hasta hoy. Tanto Antonio Camacho, ministro del Interior en aquella época, como Justo Tomás Zambrana, entonces secretario de Estado de Seguridad, negaron ante el juez haber ordenado una investigación sobre el ático de Ignacio González. Los dos aseguran que no conocían esta investigación y ponen la mano en el fuego por el que entonces era director adjunto operativo de la Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández Chico, que falleció un mes antes de que fuese llamado a declarar y al que algún policía señala como responsable de esta investigación. Camacho señala textualmente en su declaración que nunca tuvo conocimiento de esta investigación y no creo, dice Camacho, dada la rectitud y máxima profesionalidad del señor Fernández Chico, que él mismo ordenase una investigación irregular o ilegal. En la misma línea declara ante el juez el que era secretario de Estado de Seguridad. Zambrana dice que se entera del asunto del ático a través de la prensa y que jamás nadie le dijo que el señor González, entonces vicepresidente de la comunidad, estuviese implicado en la trama Gürtel. Por cierto, Cristina, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quiere conocer la opinión del fiscal antes de pronunciarse sobre si admite o no la denuncia del comisario Villarejo sobre Ignacio González. Es un paso procesal obligado y pasará al menos 15 días antes de que tengamos ninguna respuesta ni del fiscal ni del tribunal.
Gracias, Ana. Y los trabajadores despedidos de Telemadrid han emitido esta mañana un comunicado en el que anuncian la admisión de su personación en la causa por parte del juzgado de Estepona que lleva este caso. Ya en 2013, representantes de la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña comparecieron ante el fiscal anticorrupción de Málaga y entregaron documentación sobre adjudicaciones y contratos realizados por Telemadrid y el canal de Isabel II a empresas vinculadas a Enrique Cerezo. Son las 2 de la tarde y 19 minutos. Seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La Plataforma por la Sanidad Pública de la Zona Norte de Madrid ha iniciado una campaña informativa y reivindicativa en San Sebastián de los Reyes que incluye la recogida de firmas de los vecinos para reclamar a la Consejería de Sanidad la construcción inmediata de un centro de salud en el barrio de Dehesa Vieja. La parcela preparada para esta dotación sanitaria necesaria para este importante nuevo barrio fue cedida por el Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid en el año 2010. Además, también van a solicitar facilitar el transporte público para que los vecinos de Tempranales puedan acudir a su centro de atención primaria actual. Marco Antonio Pérez es el portavoz de la plataforma.
Ya somos unos 15.000. Los centros de salud que estamos destinados están saturados y estamos saturando además los centros de salud para los otros vecinos en Los Reyes. Creemos que es necesario que haya un centro de salud que ya estaba prometido en el plan de urbanismo de 2001 y quitar la saturación de los centros de salud como el Quinto Centenario, Rosa Luxemburgo e incluso de Alcobendas, porque ahora mismo están llegando los vecinos de Tempranales y tienen que instalar de las fuentes. Creo que es importante quitar esa saturación, dar mejor servicio y tener un sistema de citas que funcione como el pedido para todos los vecinos.
La falta de recursos humanos y materiales, afirman, está provocando un aumento desmesurado de pacientes por médico y pediatra, terminando en una masificación de los centros de salud, no solo de San Sebastián de los Reyes, también de la localidad de Alcobendas. Vamos hasta la Dirección General del Tráfico. ¿Alguna incidencia hasta ahora en las carreteras del norte de Madrid? Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Tan solo hay que destacar la salida por la A6, la carretera de A Coruña. Se van a encontrar con retenciones entre Moncloa y el hipódromo en sentido salida debido a unas obras en el kilómetro 8. Así que ténganlo presente si van a transitar por cualquiera de estas zonas. En el resto, afortunadamente, se circula bastante bien.
La Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid ha solicitado una reunión urgente con el consejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola, y con la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, tras el ataque de tres lobos a un ganadero de la comarca de Lozoya. Fue el pasado fin de semana en el municipio de Robledillo de la Jara, en la comarca de Lozoya. Un ganadero regresaba de guardar sus vacas cuando se vio sorprendido por tres lobos. Uno de ellos se echó hacia el ganadero con objeto de atacarle, pero este se defendió con una vara que llevaba en las manos. Los lobos se retiraron hacia las jaras cercanas y el ganadero, que no sufrió daños, se dirigió hacia su coche situado al final del camino. El hombre resultó ileso, pero Ugama considera necesario buscar soluciones ante este incremento del ataque de los lobos en la Sierra Norte madrileña. Alfredo Berrocal es el presidente de esta organización.
En esta ocasión, pues es un ganadero, es un hombre experimentado en el campo, que además llevaba una vara que se hace un poco en defensa, y no hemos tenido que lamentar daños personales, pero el ataque está ahí. Nosotros, los humanos, creemos que podemos manipular la naturaleza. Y los que estamos en el campo sabemos que eso tiene un coste. Entonces, al lobo de alguna manera se le está manipulando porque hay que introducirle, porque hay que no sé qué, y no se le está dejando que vaya colonizando y se vaya instalando. Incluso se le está ayudando en plan de darle de comer. Luego esas ayudas desaparecen y el lobo, pues, reacciona.
Los ganaderos quieren abordar con seriedad y respeto este problema e intentar buscar soluciones y un equilibrio entre seguridad ciudadana, fauna salvaje y ganadería extensiva. Hoy el exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha sido el encargado de abrir la segunda jornada del Foro de Economía de Tres Cantos. El exministro se muestra optimista sobre el final de la crisis. Hemos hablado con él en Hoy por Hoy Madrid Norte.
Nunca me ha gustado, ni desde el gobierno ni desde la oposición, a mí nunca me ha gustado jugar al catastrofismo. Y yo creo que jugar al optimismo y jugar a la colaboración y al esfuerzo mutuo es lo que le corresponde a una sociedad que tiene tantos problemas como la nuestra, ¿no? Así que ahí yo creo que en ese trabajo común es donde debemos estar todos. Todos los que creemos que España tiene un lugar importante en Europa y en la economía europea, ¿no?
El foro acoge hasta el viernes conferencias y talleres dirigidos a empresarios y emprendedores que irán a iniciar un nuevo proyecto, desarrollar el ya iniciado, y a trabajadores que quieran mejorar su puesto laboral o desempleados que quieran encontrar uno. Jesús Moreno es el alcalde tricantino.
Yo creo que todos tenemos que arrimar el esfuerzo, tenemos que arrimar el hombro, todos, partidos políticos, sindicatos, empresarios, para que entre todos podamos salir de esta situación, y creo que este foro contribuye a ello, contribuye tanto a las personas que están en paro poder conseguir un puesto de trabajo, incluso los que están trabajando poder mejorar su puesto de trabajo, incluso otras iniciativas, otras alternativas, como es franquicias o ver la posibilidad de que cada uno pueda buscar su propio emprendimiento, su propio puesto de trabajo, ¿no?
Precisamente en ese foro de la economía se han entregado los 40.000 euros de ayuda a 30 pequeñas y medianas empresas y autónomos de la localidad de Tres Cantos por haber invertido en innovar y modernizar sus negocios. Antonio Viles.
Es una alegría y una responsabilidad porque hacemos frente a la inversión que estos autónomos y empresarios han apostado por mantener su comercio y su empresa abierta en Tres Cantos. Lo que hace el ayuntamiento es ayudar dentro de lo posible a que se consoliden de una manera más adecuada, porque hacen unas inversiones que generan riqueza y que generan empleo, y por lo tanto, bueno, pues estamos satisfechos de ese sacrificio y de esa apuesta que hace el ayuntamiento hacia los autónomos y las pymes de la ciudad.
Todavía en Tres Cantos, los socialistas han denunciado hoy que el gobierno del Partido Popular ha vuelto a conceder, y ya es la cuarta vez, una nueva prórroga a Fomento Construcciones sin contratas para las obras del nuevo Tres Cantos, sin que se explique el porqué de los retrasos y sin las penalizaciones recogidas en el convenio entre el ayuntamiento y la constructora. Los socialistas motoristas insisten en que si la constructora está incumpliendo los plazos a los que se comprometió, ha de ser sancionada y exige que se finalicen las obras lo antes posible porque están afectando a los nuevos vecinos. Desde el año 2007, la nueva piscina cubierta de Algete ha sido un proyecto inacabado. El PSOE denuncia que se trata de una promesa electoral permanente de un Partido Popular que se ha remitido a la crisis económica y a la falta de recursos para justificar su incumplimiento. Los socialistas proponen un concurso de ideas para, aprovechando alguno de los edificios municipales actuales, sacar adelante el proyecto. Nos lo ha explicado Jorge Rodríguez, el portavoz socialista en Algete.
La realidad es muy clara, si queremos tener piscina cubierta a los vecinos de Algete, teníamos una instalación anexa a la actual piscina cubierta, que es una piscina portátil, y las prisas electorales del Partido Popular en el 2011 llevaron a tirar esas instalaciones y vender como parte de un programa electoral que iban a construir un edificio de aguas que iba a ser, decían ellos, el orgullo de la zona norte. Bueno, han pasado 4 años, no tenemos ese edificio de aguas, sí que tenemos un coste económico asignado a ese edificio de aguas que es muy alto.
Y en Alcobendas, la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía han firmado un protocolo de colaboración para la protección de las víctimas de violencia de género. El objetivo es proporcionar una respuesta policial de mayor rapidez y eficacia en estas situaciones. José Félix Gómez.
En definitiva, el objetivo es eso, es la atención preferente a las víctimas, es tener un trato especializado con agentes especializados, evitar la victimización, la doble victimización, controlar las órdenes de alejamiento, los permisos penitenciarios. En definitiva, pues eso, un plus más de seguridad pues para este colectivo que tanto necesitan.
El consejero de Economía y Hacienda, Enrique Osorio, ha visitado las instalaciones centrales de la importante laboratorio farmacéutico Farmamar en Colmenar Viejo, un respaldo del gobierno regional a las actividades que está desarrollando esta empresa española puntera en investigación y desarrollo, que está apostando por su internacionalización a través de sus filiales en Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia e Italia. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
¿Quieres saber cómo será el Madrid del futuro con el nuevo Distrito Castellana Norte? Visita el punto de información situado en Fuencarral, en el aparcamiento de la calle San Dacio, esquina San Modesto, y saldrás de dudas. Entrada libre de 10 a 20 horas, del 1 al 6 de marzo. Distrito Castellana Norte Madrid, la renovación del norte de Madrid.
Maximalista. Dícese de la capacidad de elevar las cosas a su máxima expresión. De llegar más lejos e ir más allá de lo establecido. Audi A3 Sportback. Más allá en deportividad, diseño y tecnología.
Nuevo Audi A3 Sportback. Maximalista en todos los sentidos. Descúbrelo en audi.es/A3 Sportback.
Venga a verlo al Dautocar, Avenida de la Industria 39, Tres Cantos. Teléfono 91-803-5444.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, y el vicerrector de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, Roberto Prieto, han firmado un convenio, Life más Biodiversidad, así el municipio se convierte en centro pionero en la recuperación y tratamiento del olmo común en el paisaje forestal español. Hasta 2019 se van a plantar en ese municipio más de 7.000 nuevos olmos. Nos lo ha contado el concejal de Medio Ambiente, José María Pérez Vasco.
Gracias a estos nuevos 7.128 olmos que vamos a plantar en el Parque de los Arroyos, en la ribera del río Jarama y también, por último, en la ribera del arroyo Viñuelas. El proyecto lleva varias fases. En la primera etapa es la etapa de investigación, que corre a cargo de la Universidad Politécnica de Madrid, con un presupuesto de más de 1 millón de euros. Y luego viene la plantación de esas especies a lo largo del año 2017, 2018 y 2019.
De forma breve, les contamos que la fórmula del microteatro, que triunfa con éxito en muchas ciudades, llega a Alcobendas, obras de corta duración, cercanía con el público, en un entorno poco habitual, el espectador se sentará parte del espectáculo, será un viernes cada mes, se representarán 3 piezas teatrales de 15 minutos cada una en la Casa de las Asociaciones. La Concejalía de Igualdad de Oportunidades se suma a la celebración del 8 de marzo en Colmenar Viejo con una variada agenda de actividades gratuitas. Destacan talleres de cocina, igualdad en familia, reparaciones domésticas, charlas o un curso de defensa personal. Tienen toda la programación en nuestro digital en sermadridnorte.com. Precisamente en torno al Día de la Mujer, la Asamblea Local de Cruz Roja de San Sebastián de los Reyes organiza la exposición Photowork, una mirada sobre la igualdad en el empleo, una muestra fotográfica con el objetivo de promover la igualdad, dando cuenta de qué trabajos habitualmente masculinizados pueden ser llevados a cabo por las mujeres en la Biblioteca Central de San Sebastián de los Reyes. Y también recordarles que el próximo domingo 15 de marzo se va a disputar la competición más longeva de la del atletismo. El Campeonato de España de Campo a Través, en su 97 edición, se desarrollará en Alcomendas, en el Parque de Andalucía. Esta misma semana ha sido presentada una de esas citas deportivas para no perderse. Y el 15 de marzo se celebra la segunda edición de la Carrera Solidaria de Orientación In Real Time. Va a ser en Tres Cantos, lo organiza el AMPA del Colegio Gabriel García Márquez de la localidad. Sigue aquí Hora 14. Hasta luego.